Nosotros vamos a meternos en un tema como para que pueda ir haciendo mella en el corazón, ¿no? Puedas ir haciendo alguna pequeña digestión interior para que lo puedas ir masticando. Lo vamos a tomar, lo que hicimos algo similar ayer, de este libro Sufrir Pasa, muy lindo, de Mamerto Menapache, Reflexiones para la Cuaresma, de Editorial Patria Grande. Hay un tema que toca que me parece muy lindo que lo podamos conversar y también al cual te invito a que vos puedas ir compartiendo. Vamos a estar hablando sobre Dios y el sufrimiento, sobre el sufrimiento, el dolor y el mal, teniendo presente la imagen, teniendo presente lo que el autor sagrado en el libro de Job nos regala. Y lo hacemos así porque desde que el mundo es mundo, nos pasa a todos, ¿no? Nos viene atormentando este problema del mal. Es como esas cuestiones que no se pueden dejar de lado porque están presentes todo el tiempo. De esa materia que nadie se puede eximir. Se rinde o se lleva previa, ¿no? Y cada uno la puede enfrentar desde el lugar donde se encuentra. Y cada uno la puede enfrentar como puede. Y hoy queremos tener la mayor cantidad de herramientas que nos sirvan para poder asumirla. La cuaresma justamente nos pone frente al dolor. Y hasta te diría que nos exige que nos adentremos voluntariamente en él. No lo hace la cuaresma porque le guste, sino para que podamos seguir a Jesús. Jesús ha agarrado decididamente ese camino del dolor. No porque el dolor sea un fin en sí mismo, sino porque desde ahí se va produciendo la transformación. Pero este caminito no puede ser una búsqueda desapasionada. Para quien lo sufre, no se trata de un problema para resolver, ¿no? Es un misterio, así lo experimentamos. Es un misterio que nos toca vivir y en el cual muchas preguntas aparecen y exigen una respuesta vital que le dé sentido a este sufrimiento. No una respuesta de receta. No una respuesta que ya esté armadita, prefabricada. A veces cuando uno no tiene la experiencia fuerte de sufrimientos grandes, aún así el dolor sigue presentándose como un cuestionamiento que exige que lo podamos superar y que nos obliga de alguna manera a crecer. En todo caso, no nos deja tranquilos. Y Mamerto Menapache hace mención a la experiencia de los monjes. Dice, si el monje quiere de veras ser un solitario solidario, no le queda otra alternativa que tomar en serio el problema del sufrimiento y llevarlo allí a abrevar en la palabra de Dios. Si queremos vivir la vida del cristiano, de aquel que tiene fe, tenemos que hacer lo mismo también. Tener presente esta realidad, tomar en serio el problema del sufrimiento, cuando constantemente estamos tratando de sacárnoslo de encima, ¿no? Esta es la experiencia que por lo menos yo tengo, creo que te debe pasar a vos también. La cuaresma es este tiempo especial, propicio, para que la rumia lenta de la palabra de Dios que cada día recibimos a través de la liturgia pueda llegar a dar frutos. San Benito les pide a los monjes durante este tiempo que nos prepara la Pascua, que cada uno pueda dedicar de manera especial la lectura, ¿no? También lo podríamos tomar nosotros. Y no para evadirnos de la realidad del mundo, al contrario. La palabra de Dios debe ser una lectura cuestionante. Una lectura cuestionante, porque es vital. Porque Dios nos está hablando a cada momento y más aún en la palabra de cada día. Es que la cuaresma no es un tiempo en el cual lo tenemos para estar súper tranqui, ¿no? Estamos relajados, es un tiempo soft para vivirlo hasta que llegue la Pascua, hacemos la planchita. Es una invitación a la soledad y al silencio, no como fin en sí mismos, sino como un instrumento, como un medio. Es un tiempo de lucha, es un tiempo de desasosiego, de enfrentamiento, de búsqueda. Yo te invito a que vos vayas percibiendo si en este tiempo de cuaresma cuántas cosas por ahí fuertes y desafiantes te han tocado, ¿no? Y uno, apa, mira vos, ahora en cuaresma vienen a aparecer, ah, mira cómo están. Yo te puedo dar cuenta de un montón, pero grandísimas. Y si no fuera porque día a día trato, a veces no lo hago, pero trato, intento, a veces me sale, a veces no. Estar en sintonía con el Señor, tratar de mirar mi propia vida desde su palabra, desde su presencia. Esos problemones, cuando los miro sin fe, son problemones, realmente me abatirían. Yo los invito a que podamos adentrarnos en este misterio del sufrimiento y del dolor, armados de la palabra de Dios. Esa palabra de la que San Pablo nos asegura que es buena para todo, para la defensa y para el ataque. Esa palabra que nos critica y que también nos consuela, que nos instruye y que también nos alimenta, que nos seduce hacia la luz y que también nos embreta hacia la libertad. Por eso vamos a mencionar hoy a Job. Job, que es uno de los libros del Antiguo Testamento y que en la vivencia de la Iglesia Católica se nos propone como un lugar donde podemos también descubrir el mensaje, y sobre todo este del mensaje del sufrimiento y de la presencia de Dios. Allí Job no es un miembro del pueblo judío, se trata de un oriental, es decir, de un hombre del desierto. A él le tocó vivir realmente una cuaresma brava, Terminó en Pascua de Resurrección y en vida, eso es lo que sabemos. Pero todo el carozo del drama que nos describe el libro fue una cuaresma pura. Quizás se trate de un personaje real, bien conocido por historias populares. Lo que en cambio no era conocido, y es lo que queremos resaltar nosotros, fueron los diálogos que este autor inspirado puso en su boca frente a la experiencia del dolor. Porque si este libro no estuviera en la Biblia y no nos fuera entregado por la misma Madre Iglesia, quizás muchos no lo leerían por considerarlo blasfemo y contestatario. El libro de Job nos presenta a este hombre que era muy aceptado por Dios, ¿eh? Dios estaba contento con Job. Se trataba de un hombre entero. Era cabal, era recto, respetaba a Dios y él se apartaba del mal. Y el Señor Dios le había tomado mucho cariño. Hasta, podríamos decir, se sentía un poco orgulloso de Dios. ¿Por qué no? Y no le mezquinaba bendiciones. Bendiciones de esas que a un hombre del Antiguo Testamento le aseguraban que Dios estaba con él. 7 hijos y 3 hijas. Imagínense, ¿no? Para el pueblo judío, tener una gran prole era una gran bendición, un signo de bendición. Una hacienda numerosísima, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una peonada como para poder enfrentar un malón. Job creía en Dios y Dios creía en Job. El que no creía en ninguno de los dos, como dice Mamerto Menapache, es Mandinga, el diablo. Porque hay que saber que Satanás nunca se alegra del bien ajeno. Es envidioso, mentiroso desde el principio, y era claro que esta amistad entre Dios y Job no le gustaba para nada. Entonces empezó a hablar mal de esta amistad. Y sin atreverse a ir directamente con Dios, dejó así, como quien no quiere la cosa, caer la duda sobre estas verdaderas motivaciones de la supuesta honradez y piedad de Job. Claro, le decía Dios. Si todo le va bien, cualquiera es bueno así, cuando le conviene. Pero no te hagas ilusiones. Lo que realmente busca es su propio bienestar. Lo encontró en vos, le decía Dios. Y por eso se recuesta para ese lado. Pero tócalo un poquito del lado del bolsillo y vas a ver cómo bellaquea. Y al Señor Dios, dice Menapache, no le gusta que hablen mal de sus amigos. ¿Será quizás porque les tiene fe? Y arriesgó una apuesta con Satanás. Ponía en sus manos todos los bienes de Job, con la condición de que no lo tocara a él en su persona. Y se vería de esta manera si Job amaba más las bendiciones de Dios que al Dios que lo bendecía. Y así entonces, a este pobre criollo se le vino la maroma encima, porque Mandinga es de mano pesada. Y en un solo día lo dejó sin hijos y sin hacienda. No quedaron peones más que para contárselo. Cuando el hombre se enteró, solo supo responder: Desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo allá retornaré. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Ja! Mandinga mordió el freno, pero no torció el cogote. Es bicho de no aflojar a la primera derrota. Entonces dijo, bueno, cualquiera da lo que tiene con tal de salvar el cuero. Como la cosa no lo tocó a él, se mantiene ahí sumiso, tal vez por miedo. Déjame que lo pruebe en su persona y vas a ver que no es como aparece. Y tal vez a Dios le tembló un poquito el corazón, pero tenía fe en el hombre. Y entonces se animó a arriesgar. Después de todo, se podía reservar la última jugada ya que tenía la primera ganada. Y le permitió a Satanás entonces que lo maltratara a Job con la condición de que respetara su vida. Y Mandinga entonces mostró toda su rabia para con aquel amigo de Dios. Fue y lo hirió con una zarnilla brava de esas que le obligan a rascarse aunque no le guste. Tanto gedía el pobre hombre que hasta su señora lo mandó al diablo. ¿Todavía te querés hacer el entero? ¡Maldecía a Dios de una vez y morite! Pero a Job le quedó un resto para todavía poder contestar en esa situación. Hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no vamos a aceptar también el mal? Y en todo esto Job demostró ser un hombre según el corazón de Dios. Y aquí el autor sagrado en este libro de Job que estamos compartiendo en torno a esta reflexión de Mamerto Menapache del libro Reflexiones para la Cuaresma, Sufrir pasa, el autor sagrado suspende el cuento, que ya era conocido, y va introduciendo un nuevo relato que es el verdadero mensaje de este librito. Va haciendo ingresar a esta escena a tres amigos que vienen en principio con la clara intención de visitar a Job y animarlo, darle fuerza en su dolor. Y aquí va a comenzar el drama, porque Job, lejos de dejarse consolar, arranca con una durísima protesta contra su situación. Casi diríamos, con toda la tesis del cuento anterior, derrumbada. De esta forma se va derrumbando, porque el personaje que aparece en los diálogos, que en un ratito de alguna manera vamos a ir haciendo mención, nada tiene que ver con el Job sumiso que escuchábamos hasta recién. Pero el autor inspirado de este libro Job, que fue inspirado por el Espíritu Santo, quiso precisamente utilizar a este gran amigo de Dios para poner en su boca una de las interpelaciones más audaces e insobornables que el hombre se haya animado a hacerle a Dios. Ojalá esto pueda ir despertando el apetito para que vos puedas leer este texto sagrado que está en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Quédate aquí en Cuaresma Tiempo Favorable. Ahora, en el próximo bloque, entramos en el drama. Entramos en el lugar de la queja de Job. Qué capaz que vos también podés sentirte identificado. No te vayas, seguimos aquí en Radio María.
Forma de saber quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para
soportar. 351-871-593. Ya se están comunicando todos ustedes. Gracias, Francisca. Gracias, nos envía bendiciones. Estamos en el auto camino a San Andrés de Giles, donde hacen una vigilia por el recuerdo de las Malvinas. Pedro, Vale, Lupe y Charo, un cariño grande para ustedes. Gracias, gracias por acordarse de escribirnos y hacernos sentir junto a ustedes por donde están, por donde van. Nosotros los acompañamos y por supuesto también tenemos presente en oración todo este recuerdo de Malvinas y todo lo que sabemos que Dios tiene en su gloria, ¿no? Tantos hermanos que han entregado y han dado su vida, que es lo que en el fondo queremos rescatar. Te cuento mi testimonio, dice Carmen. Te conté que me echaron del trabajo y en ese entonces yo no leía la palabra y en uno de mis momentos de silencio leí el libro de Job, el capítulo 5, y el Señor me habló y me dijo: cada uno es responsable de su propia desgracia. Se me abrieron los oídos, dice, y me hice cargo de mis circunstancias. El padre Mateo Bautista me enseñó que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo elijo sufrir cuando elegí sufrir cuando murió mi mamá. Yo tenía dos caminos: tomarlo bien o mal. Yo elegí tomarlo bien y mi vida sigue junto al Señor y encontré la felicidad. Bendiciones. Gracias, Carmen. Qué lindo que es recibir y abrir el corazón. Yo te invito a vos, capaz que estás en una experiencia de sufrimiento o de dolor, o en la vida cotidiana hay cosas que sí, que te molestan, que te duelen, o hay un dolor que traemos desde siempre. Anímate a compartirlo y sobre todo estas palabras que te vamos acercando a través de la señal de Radio María, las puedas tomar para tu corazón. Puedas sentir que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo algo, porque hoy también es tiempo favorable para que vos puedas construir de a poquito una vida nueva. Y Job es, diría Mamerto Melapache, un calentón, pudiéramos decir un enojón, ¿no? Un apasionado, temerario, que por sobre todas las cosas ama la verdad y no acepta de ningún modo respuestas prefabricadas, respuestas políticamente correctas, recetas, porque él sufre en su carne una injusticia, él lo vive así. Y le duele la injusticia más que la carne. Le aconsejan a Job aceptación como una manera de poder suprimir el conflicto. Y él se exaspera buscando una respuesta que enciende aún más el conflicto. Les había contado que tres amigos se acercaron para ayudarlo, ¿no? Quieren regalarle algo ya en esa ayuda. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Le acercan el fruto ya elaborado de una antigua experiencia cristalizado en la sabiduría hecha dogma, por decirlo así, una respuesta prefabricada. Y Job rompe los dogmas, porque contradicen la verdad que siente en su propia experiencia. Es decir, lo que ellos les dice, lo que ellos dicen, esa, entre comillas, teoría o esas frases que ellos le traen armada, no coincide con lo que él está viviendo, con lo que él está pasando. Imagínense, ya perdió todo. No quiere perderse él. Lo va a quedar aniquilado. ¿Y quién? Y justamente esa es la pregunta. Tiene la experiencia Job que si hay Dios, Dios es el causante de todo. Y Job va a exigir de Dios una respuesta. Y se la pide así al único que se la puede dar. Y ahí sí, no tiene miedo de jugarse el resto. Ya no tiene tiempo. Su fuerza radica en la intensidad. Por eso grita, exige. Cree que hay una verdad y que alguien la tiene. No acepta las verdades convencionales de los hombres. Porque no le dan respuesta. Y menos si estos son de un grupo de satisfechos como son sus amigos, de los que están reflexionando sobre el sufrimiento de otro. Y de esa forma intentan que él acepte esto armado. Job exige una respuesta para el hombre. No le interesan las reflexiones sobre un problema. No quiere platos fríos. Tampoco quiere respuestas precalentadas. Tiene experiencia de dos cosas. De su sufrimiento y también de su inocencia. Porque no encuentra el vínculo entre lo que le está pasando y cómo se venía comportando él. No acepta que estas dos cosas sean simultáneas. Él intuye que debe haber otra respuesta que no sea la de eliminar uno de estos dos elementos, ¿no? Este del sufrimiento o de la inocencia. No acepta, por un lado, el ateísmo práctico de los que niegan que haya una justicia por parte de un Dios comprometido. Y tampoco acepta ese pietismo resignado del que niega los derechos humanos en nombre de un saber divino arbitrario que de alguna manera pisa a todos. Y hay que cumplir una voluntad que viene de arriba, impuesta como un bodoque que te aplasta. Job, es así, Job, es un enojón, es impulsivo, es temerario, un apasionado. Pero en su situación, ¿no sería tampoco lógica una reflexión tranquila de quien puede dedicar tiempo a elucubrar teorías de cómo sería, mientras va maldiciendo contra lo incomprensible? Necesita rascarse sus llagas que les queman desde la piel para adentro. Imagínense, Job tenía problemas porque había perdido todo, sus bienes, a sus hijos, y después se había puesto enfermo de una enfermedad que parecía la lepra, agresiva, llena de llagas. Su sufrimiento era tal que en un momento determinado abre la boca, maldice el día en que nace, lo que le ocurría, diciendo: perezca el día que nací, la noche que dijo un varón ha sido concebido, ¿no? Refiriéndose a él mismo. Todo esto hubiera sido mejor si no hubiera sido, que no hubiera ocurrido. Mejor la muerte que vivir así. Esa experiencia tiene Job. Sin embargo, el Papa Francisco, mirando este texto de Job, dice: la Biblia dice que Job era justo y santo, pero un santo generalmente no puede hacer estas cosas. Job no maldice a Dios, solamente se desahoga. Y esto era un desahogo. El desahogo de este hijo ante el padre. Por eso suena como muy fuerte, un reclamo fuerte de parte de Job. Pero se está desahogando, porque no tiene tiempos, solo le queda la urgencia. Él recuerda su pasado todo el tiempo, pero solo como punto de referencia doloroso e incomprensible, porque no encuentra motivaciones para poder explicar que esto le está sucediendo. Y encima mira hacia adelante y no ve que allí haya una respuesta que justifique este presente. Está atrapado por el ahora. Exige una respuesta ya. No tiene otros tiempos. no puede escapar a su hoy. Tampoco quiere hacerlo, porque no tiene fuerzas. Si es Dios quien tiene una respuesta, que se le presente. Si es Él quien garantiza la justicia, Job no admite el silencio de Dios. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuviste la experiencia, esta experiencia de reclamo a Dios? ¿De reclamo ante su silencio? ¿Querés compartirlo? 3518-171-593. Te adelanto que el final de la historia no es este. Hay algo más, pero está bueno que vos también puedas identificarte con la experiencia de Job y descubrir en qué momentos pudiste desahogarte, porque lo identificamos y el Señor está acá presente, porque la historia no termina, porque la última palabra siempre la tiene Dios.
Deseo ver las cartas de un destino por vivir, ni una esfera de cristal para saber quién piensa en mí. Porque ya no hay soledad y el frío muere en tu calor, y el amor que había tardado por tu amor lo conocí. Y el dolor se fue. Desde la ventana de una habitación te encontraba en una y mil historias de televisión. Despertaba entre paredes sin hallar nada de ti, y llegaste como un ángel destinado para mí.
Hola Radio María, Cuaresma, tiempo favorable. Hola Cristian y operadores, gracias otra vez por este programa. Me propongo leer el libro de Job este fin de semana anterior a la Semana Santa. Bendiciones, Marcos, desde Necochea. Buenísimo, Marcos. Sí. Muy interesante sentarse a leer este libro de Job sobre el cual estamos haciendo la reflexión basada en Reflexiones para la Cuaresma, Sufrir Pasa, de Mamerto Menapache. Y estamos en pleno drama de la experiencia que tiene Job, ¿no? Este hombre que de alguna forma está reclamándole a Dios esta experiencia del abandono, buscando respuestas, ¿no? Buscando respuestas. De alguna manera está siendo puesto a prueba. Está teniendo una experiencia en la cual él no comprende, ¿no? Pierde la paciencia, le dice cosas feas a Dios, blasfema, ¿no? Pero en el fondo es de alguna manera la experiencia interior del abandono, algo como la experiencia que Jesús plasma en la cruz cuando dice Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ese es el misterio, en donde Jesús nos pone a todos en esas palabras que Él dice en ese lugar, ¿no? Por eso creo que es bueno descubrir que Job no comprendió todavía que Dios es tan grande que supera el tiempo, que no tiene tiempos, que son los tiempos que tiene son los de Job. Para Dios todo es presente. Y a esto tampoco sus amigos que supuestamente lo venían a ayudar, tampoco lo saben. Ellos se sienten con la obligación de volver las cosas a sus cauces. Necesitan darle una respuesta. Lamentablemente, como les decía recién, solo tienen estas respuestas prefabricadas. Aquellas respuestas que afirman que todo dolor es fruto del pecado. Y encima la aplican sin miramientos, creyendo con ello que van a ayudar a Job y van a justificar a Dios. Proponen lo que hay que proponer, que el hombre se humille, ¿no? Vienen con la teoría, que se reconozca pecador aunque no sepa bien de qué, por supuesto. Con esto se acepta el misterio, pero a costa del hombre. Mira qué lindo esto. El misterio a veces, en nuestra fe, buscamos aceptarlo a costa del hombre, en un razonamiento cerrado. Por eso te decía que es sano que uno pueda desahogarse con el Señor y decirle: Señor, esta experiencia que tengo no la acepto. Me siento abandonado, me siento fuera. Y que Él, con su amor, con su gracia, pueda suavemente, tiernamente, modificar ese lugar interior. Porque el misterio no puede ir a costa del hombre. ¿Sí? Hay dolor, por tanto hay pecado, ¿no? Un poquito esta es la mirada de estos amigos. Hay que reconocerse pecador para poder dar de esta manera gloria a Dios. Algo como un golpe, sin miramientos a la experiencia de la persona. Pero, a ver, no es una respuesta falsa, ¿no? Es real. Simplemente que a Job no le sirve. Con lo que está viviendo a Job, eso no le sirve. Su drama no es teórico, que él pueda entender. Y yo me siento absolutamente identificado. Su drama no es teórico, es vital. No le sirve razonar a Job. Solo le queda maldecir, rascarse, dos actitudes vitales que Dios no puede dejar de ver y escuchar, y de hecho no las deja de ver y escuchar. Y ante esto sus amigos se sienten molestos, no pueden aceptar que este Job, esta actitud que tiene, que ellos ven que es una rebeldía, impotente, se enojan, se enardecen contra él, expresan su sospecha: ¿no será, Job, que sos un canalla, que hasta ahora lograste ocultar tu pecado, entonces por eso te pasa todo lo que te pasa? Ellos son muy lógicos y ellos se rascan a su manera, ¿no? Y de alguna manera están poniendo en duda la base de la sabiduría de vida. Job termina siendo, respecto a sus compañeros, un inconformista, un subversivo de lo que mantiene en orden el mundo y sus valores. Al no admitir sus razones, cuestiona las razones de su vivir, de estos amigos. Y ellos se sienten agredidos. Y como se sienten en una situación de privilegio, atacan una y otra vez con toda la artillería de su sabiduría tradicional. Ya no lo terminan consolando a su amigo, sino que lo condenan, ¿no? Condenan a este subversivo. Y a Job no le importa. Aunque sufre por la agresión, ya está jugado y se va a jugar hasta el final. Quiere provocar a Dios para que responda. ¿No te pasa? ¿Cuántas veces habremos querido provocarlo a Dios para que responda? Así las cosas como están, ni siquiera van a dejar parado al mismísimo Dios en todo su misterio y con todo su poder. Sin embargo, a todo esto Dios habla. No da la razón a nadie, pero anima a que ensanchemos la mirada. Muestra que su realidad desborda. no solo el tema del dolor y del sufrimiento, sino todos los demás temas. Hasta en lo ridículo y tremendo de ciertos animales, su poder muestra a un Dios que desborda todo lo que el hombre puede y sabe. Pero Job ha logrado lo que pretendía con todo esto, que Dios tome parte en la discusión. Que Dios no está detrás de esa segura sabiduría de los satisfechos. Job casi se asusta de haber logrado este intento de despertar a Dios, que parecía ausente. Ahora puede callarse y sufrir con sentido. Dios existe, conoce y puede, y con eso basta. La justicia está asegurada. Él, cuando responde Dios, ya puede apoyar su esperanza en algo que está seguro que existe: Dios. Y también, fíjate, Dios ha logrado lo que Él quería, que el hombre acepte confiar en Dios. Lo acepte de una manera vital. No lo acepte con respuestas prefabricadas. Que acepte confiar en Dios más allá del deseo de sus bienes. Y que el hombre lo pueda buscar a Dios, a este Dios de los dones, más que buscar los dones de Dios. Sin embargo, por otro lado, Mandinga buscaba desprestigiar a este hombre delante de Dios. Y ahora el diablo tiene que constatar qué importante es que hasta puede obligar a su propio creador a que intervenga. El hombre, con su grito, con su súplica, podríamos decir, mueve las entrañas de Dios. Cuando el hombre deja de buscar los bienes de Dios y se pone a buscarlo al mismo Dios por él, entonces Dios, podríamos decir, se queda indefenso, sin escondites. Job consigue que Dios se reconozca vulnerable. Aunque en ello, y vos lo escuchaste, se haya jugado el pellejo. Y con esto, de alguna manera, nos ayudó a crecer a todos. ¿Cuál es la experiencia que vos tenés? Hay muchos testimonios. Vamos a escuchar alguno de los que nos llegan con la voz. A ver, buenas tardes, hola.
Yo soy Joselina de la ciudad de Santa Fe y quiero decirle que sí, muchas veces me pasó que le he reclamado a Dios y me pasa, pero al final de reclamarle le digo algo que es: Dios mío, te estoy reclamando y me siento mal, pero si hay algo que no cambia, es que te sigo amando. Gracias.
Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. A mí me encantó esta experiencia de Job, que hemos compartido algunos puntos, ¿no? Pero bueno, vos vas a tener que hacer tu propia experiencia, cada uno de ustedes, leyendo el libro de Job, en esto de no aceptar de ningún modo razonamientos lógicos cerrados, y yo diría que no son vitales, porque no terminan asentándose en la experiencia que vamos teniendo. Y que el misterio de Dios no va en contra nuestro. El misterio de Dios nos plenifica. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Capaz que podemos decir que lo entendemos, entre comillas. Pero aceptarlo, aceptarlo es otro punto.
Hola, buenas noches. Bueno, yo tuve una experiencia terrible. A mi hija más grande, la habían operado de la vesícula. Tenía hijos muy pequeños en ese momento. Y con tan mala suerte que la vesícula, las piedras que había en la vesícula perforaron el páncreas y fue a parar a terapia intensiva. Yo estaba desesperada realmente porque tenía dos nenes muy chiquitos, como dije recién. Y A los 2 días me llama mi otro yerno, el marido de mi hija más chica, y me dice que mi otra hija también está internada con una neumonía y está muy grave. Yo me acuerdo que revolví el teléfono y que le dije a Dios, Dios mío, ya sabes que soy fuerte, pero no me pruebes más. Corté y mágicamente me llamó el párroco y llorando le conté y me dijo, todo va a estar bien. Y gracias a Dios, a pesar de que mi hermano siendo médico me decía, vos que tenés fe, reza, porque con un páncreas perforado es muy difícil sobrevivir, ambas salieron airosas
Amén.
de tan dura prueba. Alabado sea Dios.
Alabado. Gracias.
Hola, Radio María. Muchas veces uno se enoja con Dios y no encuentra respuesta porque hay cosas que, cosas de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, que la iglesia misma, los hombres de la iglesia, los sacerdotes, el clero, hablando en obispo y sacerdote, te van diciendo que vos tenés una vocación para. Y en algún momento vos te cansás de tanto dar vuelta durante 10, 12 años, 13 años, y de repente sentís como que Dios no te habla, que Dios no te dice para dónde ir, tenés negativas de parte de a veces de tu familia. Entonces, se te hace lío, se te hace lío. Pero bueno, Dios sabrá por qué. Lo principal es entregarse a la gracia, que es lo que estoy haciendo,
Amén.
y creo que
Buenísimo.
entregarse a la gracia es entregarse del todo a Él. Buenas noches, Radio María.
Buenas noches, gracias, hermoso. Maravilloso, Dios los bendiga, nos dice Raúl. Gracias, Raúl. Hola a todos, dice este mensaje. Hoy me invadió una tristeza terrible que ahogaba el pecho. Uno lleva heridas que duelen, pero también nos hacen más humanos, más cercanos a Jesús en el sufrimiento. Me encomendé a Jesús y me puse a hacer una tarta de manzana para Inés, mi hermana, que cumple años mañana. Y si Dios quiere, voy a poder ir a verla. El dolor va cediendo y el amor va surgiendo para no aceptar la tristeza. Bendiciones, Estela de Altagracia. Gracias, Estela. Gracias. Compartile a Jesús. Sentate con él, habla. Habla de ese dolor que él seguro lo sabe, ¿no? Y yo pensaba en todo esto que ustedes nos van compartiendo, como lo que acerca Cirila, dice: buenas tardes, a la pregunta que haces si tenemos, no sé si le entendí mal, reproches o preguntas contra Dios, te digo que sí. Veo sufrir a mi nieto que tiene piel de cristal con muchas llagas sangrando y llora de dolor y le pregunto por qué tiene que sufrir de esa manera una criatura inocente. Cirila, hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Radio María, nosotros aquí compartiendo con ustedes, no tenemos respuesta para dar a todo. Ni siquiera el Papa Francisco tiene respuestas. El único que tiene respuestas porque lo sabe y cuando él quiere las puede dar es el Señor. A todo esto simplemente lo que nos queda es recibir, es estar, es acompañar. Realmente a los que a veces, te digo porque me pasa, estamos acostumbrados a querer resolver al otro, ¿no? A ayudarlo a salir, darle una mano, somos como más hiperactivos. Esto nos mata porque no estamos invitados a ponernos de esa manera en muchas situaciones. Lo activo en muchas situaciones es solo recibir y acompañar, abrazar, asumir, estar. Como tantas veces el Señor está al lado nuestro. Y la sola presencia ya es fortaleza. La sola presencia ya es luz. Gracias, Amelia. Qué buen programa. También le he reclamado a Dios por algo relacionado con un hijo. Estela dice, amén. No creo que... dice, yo me quiero hacer el bueno, dice Gustavo. Pero parece que Dios quiere que se me salte la térmica a veces. Y mira, Dios tiene un buen humor, ¿no? Y cuando nosotros creemos que lo podemos de alguna manera engañar o saltar, Él con su humor también nos muestra quiénes somos realmente. Pero a la vez lo hace tiernamente. Te muestra quién sos, en realidad, y lo que nos cuesta a veces es asumir quiénes somos. Pero a la vez, en la experiencia de quiénes somos, Él nos dice que cómo somos y quiénes somos, nos ama. Y siempre quiere que podamos perfeccionar lo bueno, bello y noble que Él ha puesto en nuestra vida. Por eso nos invita a la conversión, por eso nos invita al cambio, por eso nos invita a dejar lo que no nos ayuda a entrar en su presencia. A dejar todo aquello que nos cierra con nosotros mismos y que nos cierra con los demás. Y que no nos abre el corazón. Y también nos invita a dejarlo brillar a Él en cada una de las cosas que hacemos. Aprender de San José a ser los segundos. A estar en segundo lugar, como lo estuvo siempre San José. Bueno, realmente hermosos los testimonios que han ido compartiendo. Y quiero volver a repetir esta frase que nos deja en el libro Sufrir pasa, reflexiones para la cuaresma, Mamerto Menapache. Cuando el hombre deja de buscar los bienes de Dios, estaría bueno preguntarnos cuándo yo dejo de buscar los bienes de Dios y me pongo a buscarlo a Dios mismo. ¿Cuándo lo busco a Dios y dejo de buscar sus bienes? Él entonces se queda indefenso y sin escondites. ¿Captaste la profundidad de esta frase? Cuando dejamos de buscar los bienes que Dios me puede dar, que Dios me puede otorgar, y lo buscamos directamente a Dios, por Él mismo, porque es Dios. Ante esa situación, Dios se queda indefenso. Dios no tiene escondites. Le hacemos piedra libre. Job termina consiguiendo que Dios se reconozca vulnerable, porque en última instancia le termina reclamando su presencia y lo termina buscando a Él. Ojalá que el dolor y el sufrimiento siempre nos lleven a buscarlo a Dios por sí mismo, más que a querer la situación que teníamos antes, o más que a solucionar con un don que Dios nos regale, pero por supuesto que sí lo va a hacer, mucho más. Pero, como dice San Agustín, qué bueno que es buscar al Dios de los dones más que a los dones de Dios. Creo que eso nos enfoca en la cuaresma, ¿no? Nos enfoca en nuestra propia vida. Y ante esto, hermana, hermano, a vos que estás escuchando la radio, te invito a que si no lo haces, a mí me cuesta, ¿no? Por eso también me invito a mí mismo a que eleves alabanzas a Dios. Lo adores por lo que Dios es, más que por lo que Dios te da, por lo que Dios te brinda. Te alabo, Señor, porque sos Dios, porque sos majestuoso, porque sos grande. Y por supuesto que te agradezco todo lo que me has dado, por todo, pero te alabo, te adoro a vos porque sos Dios. Que nos dé la gracia a todos de poder encontrarnos con Él como Padre amoroso, como alguien, no como un dispensador de cosas, de bienes, de dones, sino como un Padre tierno, con el cual nos queremos apachuchar, con el cual queremos estar con Él. Ojalá el dolor y el sufrimiento nos puedan orientar hacia ese lugar. No le fue fácil a Job, y no es fácil. Es la invitación que queremos hacerte desde Cuaresma, un tiempo favorable. Ojalá sea un tiempo favorable para que nos podamos encontrar con este Dios de los dones.